cadenaser.com.
En Madrid, Uri Beltrán, en la SER.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase.
12 y 36 minutos, seguimos en A Vivir Madrid y hemos estado hablando antes del Ministerio de Asuntos Importantes y pasamos ahora a otros lugares donde se forman tertulias de intelectuales que arreglan el mundo en una tarde, aunque sea de puertas para adentro, lugares donde se debaten en una conversación cuestiones que preocupan a los ciudadanos y lugares también para la diversión donde se habla más por amor a la discusión que por interés hacia la verdad. Uno de esos lugares es el Ateneo de Madrid y hoy nos acompaña, aquí a mi izquierda, acaba de entrar por la puerta, Carlos París, es filósofo, escritor, es columnista, catedrático emérito de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente del Ateneo. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, sí. ¿Está? Bueno, querría precisar, por lo que acabo de decir, que en las tertulias se busca la verdad también.
No, he dicho que no necesariamente la verdad.
Ah, no necesariamente.
Carlos,
sí.
Es un placer que esté aquí con nosotros porque hace unos instantes usted se ha ido de cruzar por los pasillos con unos chicos que han fundado el Ministerio de Asuntos Importantes cerca de la sede del Partido Popular. Y es un ministerio para la creación donde se va a fomentar pues la tertulia, el debate, pues que la gente pueda expresarse, la expresión en definitiva. Y yo le quiero preguntar si cada vez son menos los sitios donde se fomenta en Madrid la conversación, la discusión, el debate.
Yo creo que sí, es decir, que si repasamos un poco la historia de la vida madrileña y sobre todo de la vida intelectual, en Madrid florecieron las tertulias de una manera extraordinaria en el siglo XX. Sobre todo en su primera parte, en la época de la República, en toda aquella etapa esplendorosa de la vida española. Hoy día, además, nos encontramos con que el problema de las nuevas tecnologías en parte está desplazando el encuentro personal. Yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero sí de que el ciberespacio nos coma el encuentro físico, el diálogo directo, que es lo que da vida a la tertulia y lo que hace grata a la tertulia y además muy creativa. Uh-huh. Porque la tertulia yo creo que es un lugar en donde, si la tertulia está bien organizada y sus componentes son a los adecuados, en donde se germinan nuevas ideas. Hay que tener en cuenta que yo la tertulia la compararía con lo que los anglosajones llaman el brainstorming, uh-huh, con la tormenta de ideas. Si la tertulia está formada por personas de rango intelectual, por personas, y este rango intelectual es mucho más amplio del convencional, evidentemente, por personas que tienen inquietudes, en la tertulia es en donde pueden germinar, evidentemente, nuevas ideas. El proceso de creación, en efecto, el proceso de creación intelectual, se desarrolla mediante libros, conferencias, pero debe de ser precedido por una etapa de germinación. Y para eso la tertulia me parece un lugar especialmente adecuado.
Pero no es que nos hayamos quedado sin ideas en Madrid.
No, yo creo que
porque a veces, bueno, da la sensación, Carlos, de que eso es así, que estamos,
bueno, yo,
faltos de ideas.
En conjunto, realmente creo que hay una cierta decadencia de comparando con otras etapas, que como las aquellas a que me he referido, con lo que representó pues la generación del 98, del 27, todo el florecer de la Segunda República, etcétera. Incluso la vida tan intensa que había en la oposición al franquismo, en la dictadura. Después parece que esta falsa democracia está apagando los ánimos, está no solamente a la gente haciéndole la vida tan difícil materialmente, sino incluso intelectualmente. Yo creo que sí que estamos atravesando una etapa en este sentido bastante difícil, en que no es que falten ideas, pero además nos encontramos con otro gran fenómeno, que es la degeneración de la industria cultural. La industria cultural actualmente está tan dominada por la mercantilización, por la propaganda, que esto la afecta muy profundamente. Es decir, que hay muchas ideas. Hay que tener en cuenta que estamos bajo unos regímenes, bajo un dominio de intereses económicos y intereses políticos mezquinos, estrechos. Entonces resulta que se promocionan y se premian obras que son verdaderamente pintorescas. Se fomenta, todo eso lo he desarrollado yo en mi último libro, que lleva por la tercera edición, cómo se premian y se, libros que son de pura evasión. Que no, el mito del Santo Grial, de los templarios, parece que en donde debemos vivir es fuera de esta realidad actual, irnos a épocas remotas, lejanas, y de esta manera distraernos, cuando realmente la vida intelectual tiene que ser una vida de contacto con la realidad y también de crítica de la realidad.
Volviendo,
y
volviendo
de
a, la realidad. Carlos, volviendo a la realidad, vamos al lugar físico. ¿Cómo le explicamos a alguien joven que se acerque al Ateneo? Porque la sensación que se da desde fuera es una sensación de, bueno, es gente intelectual, que debate, que son gente mayor. ¿Cómo le explicamos, cómo se puede integrar a alguien en una tertulia en el Ateneo, por ejemplo, alguien joven?
Tenga en cuenta, sin embargo, que el 15M en parte se inició en el Ateneo. Las primeras reuniones del 15M, el grupo Democracia Ya, se reunió en el Ateneo. Después, cuando se fueron a la Puerta del Sol, yo los visité, les ofrecí el Ateneo y han ido por allí abundantemente. Cuando había pasado un año, el primer aniversario, hicimos una exposición en el Ateneo sobre el 15M. Es decir, que no nos falta el contacto tampoco con la juventud. Ahora que desearíamos que fuera más todavía.
Pero, ¿y cómo está el Ateneo ahora mismo económicamente? ¿Es rentable?
No, el Ateneo está en una situación de dificultad porque las subvenciones que teníamos nos las han suprimido. Hay que tener en cuenta que cuando yo fui elegido presidente hace 5 años, bueno, en esta segunda etapa, porque ya fui presidente en otra anterior, entonces el Ateneo tenía una situación difícil, pero yo conseguí de las Cortes Españolas una subvención de 1 millón de euros. Después, al año siguiente, se quedó en 500.000. Y luego hemos pedido 300.000 y nos los han denegado. Aquí quiero decir, claro, que es que ha habido algunos partidos que nos han apoyado intensamente, Izquierda Unida, el mismo PSOE también, nos han apoyado para conseguir estas subvenciones, pero últimamente no las tenemos. Entonces, esto no quiere decir que el Ateneo no funcione, funciona muy activamente. Y además vamos afrontando esta situación lo mejor que podemos.
Fíjate, Puri, que dices que motivos para que la gente joven se acerque al Ateneo. El Ateneo, que parece así de entrada un lugar cerrado, sí, y demás, es uno de los sitios más abiertos de Madrid. Hablábamos hace un par de semanas del Círculo de Bellas Artes. El Ateneo es un edificio abierto, puede entrar cualquier persona, puede visitar prácticamente todas sus instalaciones. Casi todo es gratis en el Ateneo, la cafetería. Y además han puesto en marcha desde hace un par de años acciones culturales muy vinculadas con las jóvenes, con los niños. Precisamente Rubén y yo hicimos las pasadas Navidades una obra de teatro infantil en el Ateneo. Es decir, se llenó de niños el Ateneo. Y el Ateneo tiene vida y tiene cultura y tiene muchos motivos para poder estar allí.
Y el Ateneo, bueno, suena. Vamos a escuchar cómo suena el Ateneo, sí. Carlos.
Yo vengo casi todas las semanas. Yo soy un activista social y acostumbro a estar por aquí como otros.
Yo vengo a la tertulia republicana, por si te sirve de algo. Y luego vengo a una tertulia literaria también, y luego vengo a los actos que me parecen interesantes. Se invita siempre a una persona de un cierto relieve intelectual o tal, y luego los habituales pues somos los socios, algunos socios.
Sí, participamos en tertulias mitológicas o bien religiosas, entre comillas, o científicas, históricas, en general, ¿eh? porque creemos
este sonido
que
de la cafetería,
sí, es que es
del Ateneo, que es un poco la cafetería de Cuéntame, porque yo el otro día estuve tomando un café ahí, Carlos, sí. Y se parece mucho a la cafetería de Cuéntame. Es un poquito así como retro, como vintage, ¿no? ¿No se parece?
Bueno, eso yo no he intervenido. Hemos tenido un concurso internacional, además, sí. Para ver de reformar la entrada del Ateneo y darle un aire más acogedor. Porque ciertamente el edificio y su interior también
sí.
Dan una impresión realmente de algo muy histórico.
Histórico, con las fotos de los presidentes,
claro,
con los cuadros.
Con los grandes cuadros sí, sí. Que hay, con los presidentes, muchos de ellos unos señores barbudos,
sí.
Y entre los cuales además se echa de menos el que no haya una mujer, porque
¿sí?
El Ateneo nunca ha tenido una presidenta. Bueno, fue, pero no en la etapa en que la ha tenido la democrática, Carmen Yorca, pero cuando lo nombraban desde el ministerio.
Carlos, quiero presentarle a alguien que está escuchando desde unos minutos. Es Álvaro de Luna.
Sí.
No sé si usted tiene el placer de conocerlo.
No he tenido el gusto.
Bueno, pues él está escuchando, pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida vamos a hablar con él, ¿de acuerdo?
Muy bien, con mucho gusto.
A vivir Madrid, Uri Beltrán, en la SER. A vivir Madrid, Uri Beltrán. En la SER.
I laid on the dune. I looked at the sky. When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach.
12:49, continuamos charlando con Carlos. París es el presidente del Ateneo y hemos prometido hacer una ruta por los lugares de pensamiento de esta ciudad de Madrid. Y antes de irnos a publicidad, Carlos, yo le prometía que iba a saludar a Álvaro de Luna y Álvaro de Luna nos está escuchando al teléfono. Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días,
hola,
presidente
encantado.
Del Ateneo.
Estamos hablando de centros de pensamiento, de debate, de cómo han cambiado, ¿no?, las formas de exponer las ideas en Madrid a lo largo de los años, Álvaro. Inevitablemente esta semana nos acordábamos de usted, ¿no? Usted nació enfrente del Café Gijón, es un asiduo a él desde los 17 años.
Exacto.
¿Recuerda la primera vez que entró en el Gijón?
Pues sí lo recuerdo. Entonces eran los dueños la familia López de Brito y uno de los hijos pues era un compañero del colegio porque era un poquito mayor, pero tenía mucha amistad con él y salíamos por ahí a tomar vinitos y tal y bajaba al café. La verdad es que todavía era una edad temprana porque yo creo que es a los 15 o 16 años empecé a bajar al café yo. Y entonces todavía a esas edades todos decíamos, vamos, en la gente de mi generación y de lo que llamábamos entonces el barrio, ¿no? Decíamos, bueno, a ver si acabo el bachiller para poder ir a tomar una cerveza al Café Gijón.
Sí.
Y bueno, la verdad es que han sido muchos años.
¿A su madre no le gustaba que acudiera al Café Gijón?
No le gustaba en absoluto porque equivocadamente, de las pocas cosas que se equivocó aquella maravillosa mujer, es que ella creía que ir al café,
sí,
que ahora diré mis connotaciones, ¿no?, era perder el tiempo. Perder el tiempo, que era una cosa que decía, hombre, ¿cómo vas al café a perder el tiempo? Y no se perdía el tiempo. Esta generación mía, que fue la generación anterior a la Guerra Civil, aprendimos muchas cosas de nuestros mayores, pero desde el punto de vista cultural, sobre todo, había una ruptura con la dictadura clarísima.
Sí.
Y gracias a las tertulias, al café, por supuesto, al Ateneo, al Círculo de Bellas Artes, que por cierto, hay que luchar por sacarlo de esta falta de ayudas, que hay quien las llama solo subvenciones, pero son ayudas a la cultura, en definitiva, ¿no?
Estuvieron la semana pasada en el programa el director del Círculo de Bellas Artes con
claro,
motivo
claro,
del
claro.
concierto del día 27 que organizaron el pasado día 27 en favor del Círculo de Bellas Artes.
Sí, exactamente. Yo estuve el otro día oyendo cantar a Raymond, que fue muy, muy emocionante, en Bellas Artes dentro, en el Círculo de Bellas Artes, y hablé con el presidente, y me dijo que había dificultades. Me resultó tristísimo, ¿no? Porque en esto que hablábamos de las generaciones,
sí,
traspasar a las generaciones jóvenes sin lugares donde se pueda hablar abiertamente con absoluta libertad, porque se quedan huérfanos no solo de problemas económicos, también se quedan huérfanos de corrientes intelectuales y de pensamientos, porque...
Pero ¿no le parece, Álvaro, que las ideas están en las redes, están en Twitter, están... Las ideas siguen estando. De hecho, Carlos, que está aquí con nosotros, antes debatíamos de este tema, pensábamos sobre esto. Decía, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías. De hecho, hay debate en las redes. Y ahora mismo, si nos metemos en Internet, habrá muchísimos debates. Lo que pasa es que se debate de otra manera, distinta.
Sí, ¿sabes la sensación que tengo yo sobre el debate en Internet, que me parece interesantísimo?
La presencia física es fundamental también, cambia las cosas.
Exactamente, ¿cuál lejos de mí el poder negar la posibilidad de que la gente... Que es como aquello de estar escondido, estar sordo, no dar la cara, no verse. Yo todavía tengo imágenes en el café de Fernán Gómez, tengo de Camilo José Cela, tengo de Mayo, del escultor, de Mampaso, de Pepe Nieto, el poeta que fundó Juventud Creadora después de la Guerra Civil, de montones y montones, unos maestros, unos menos maestros, pero yo creo que lo que había era un gran respeto. Aprendimos a que no era el poder el que tenía la razón, sino que la razón estaba en eso que tú decías antes, en la verdad. Estaba en la posibilidad de la expresión. Ahora, por ejemplo, yo creo que se está perdiendo el verdadero valor de las palabras, porque a todos se le ponen, se hace un formulario, se explica todo de una forma que incluso las personas ya leídas, no hablo de mí, sino muy, muy leídas, como don Carlos, a muchas veces les costará, tendrán que ir al diccionario, porque no entendemos bien qué quieren decir en la subida, en la bajada de estas cosas económicas.
Habla del BOE, Álvaro, del
Dígame,
BOE, del
perdón.
BOE, habla del BOE, que hay que ir al BOE para enterarse de lo que está pasando.
Hay que ir al BOE, pero claro, es que eso también es triste, porque es que muchas veces... antes de anoche estuve yo en el premio de poesía Andalucía y el poeta que ganó me dijo que estamos pasando un momento difícil económico. Digo, pero también de sentimientos y también de valor y también de contar las cosas como son. No se cuentan las cosas como son. Se puede contar el sufrimiento, hay que llegar. Y yo no sé si desde la frialdad del escrito es lo mismo que desde la vehemencia de la palabra con la mirada. No lo sé si lo explico suficientemente bien.
No, muy bien.
Álvaro,
quiero
tema...
preguntarle también, ahora Fran, pero quiero preguntarle, que ha hecho referencia antes a sus compañeros de tertulia, ¿a quién echa más de menos del Café Gijón? Todos ellos han ido desapareciendo, o la gran parte de ellos.
Es muy difícil. Hombre, el primero que se me viene a mi boca es mi gran amigo y maestro Manuel Alessandre, ¿no? Que me enseñó, pues, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas profesionales, pero también de forma de vivir, de dignidad, de montones de cosas, ¿no? Pero vamos, de todos, de Jesús Puente, de Grandío, de Clavo, de grandes pintores, de Fajardo, de los jóvenes que llegaban y daban sabia nueva, de la gente mayor que los miramos con... Me acuerdo perfectamente el 23F cuando Cristino Mayo, cuando entramos en el café, después de esa barbaridad, y dijo Cristino Mayo, no se preocupen que son unos chapuzas, era un viejo republicano, inteligente, listo, que sabía la vida, que conocía la vida y... Bueno, eso no se aprende, ¿no? No, que eso es una cátedra. Es una
Nosotros
cátedra de lo
nos
humano.
Hemos acercado al Café Gijón a ver cómo suena ahora el Café Gijón. Vamos a escucharlo.
Antes yo venía a una tertulia que se celebraba aquí, que era, le llamaban la tertulia de los poetas, porque estaba Gerardo Diego, Pepe García Nieto, Anglada, una serie de personas importantes. Luego dejé de venir porque ya no tenía un hijo, ya tenía tres. No sé qué pasó en Madrid también.
No sé qué harías tú para tener tres niños.
Lo que se hacía antes, que no había televisión.
Yo soy muy clásica. Yo soy muy clásica. Estamos en el centro de la cultura.
cultura máxima de Madrid.
Las tertulias, ya no, lo que menos se habla es de lo que es. No, por favor. Es aquello que se han reunido para hablar. Pero bueno.
Nosotros somos una tertulia de literatura y somos literatos y artistas plásticos.
Así suena el café Gijón hoy en día. Y queríamos terminar porque ha hecho mención durante esta entrevista que se emocionó mucho viendo a Raimon, Álvaro de Luna. Pues para usted esta canción y terminamos esta hora de radio. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Álvaro, ¿le encontraremos en el café Gijón esta tarde?
Pues casi seguro.
Pues ahí estaremos. Gracias.
Adiós.
Un beso grande. También quiero despedir a Carlos París, es filósofo, escritor. Es catedrático emérito de filosofía de la Autónoma y presidente del Ateneo. Gracias, Carlos.
Bueno, también he frecuentado el Gijón, qué cosa.
También la frecuenta el Gijón.
No, actualmente no menos, pero he estado muchas veces en el Gijón, claro, con amigos y con gente de por allí. Sí, sí. ¿Cómo no?
Muy bien, pues gracias, bueno, por haber pensado y reflexionado. Hemos extraído verdad de algo de lo que se ha dicho aquí, como hemos empezado diciendo que la verdad tampoco es necesaria, es más necesario pensar. ¿Usted qué cree?
Hombre, yo creo que la verdad es lo que precisamente buscamos los filósofos y que la verdad es lo que nos puede hacer libre. Mira, el próximo libro mío que va a salir se llama En la época de la mentira. Y frente a la mentira hace falta la verdad.
Carlos París, un placer.
Nada, mucho gusto.
Y también quiero decir a Fran y a Rubén que después de la publicidad nos van a visitar los actores de La Cubana. Que yo además ayer no... Vamos, que se me olvidó mandaros el WhatsApp para que vinierais conmigo a la función.
Siempre. Yo estuve en la puerta un poco esperándote, Puri.
Un beso, chicos. Hasta ahora.
Hasta ahora. Les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent.